voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término María José Pizarro, de la representante a la Cámara de la Coalición de los Decentes. Bienvenida a este programa.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes y a los compañeros de panel.
También está el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel. Bienvenido también a Voces RCN. No, Carlos Meisel no lo tenemos todavía en línea. Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, buenas noches a todo el público y a los compañeros y compañeras de panel. Muy buenas noches y muy amable por su invitación.
Muchas gracias. Y también está aquí Julián Quintana, quien fuera director del CTI. Bienvenido a este espacio virtual.
Juan Carlos, feliz noche, un honor siempre acompañarlos. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y especialmente a mis compañeros de panel el día de hoy.
Bueno, se han ido agitando los rumores, los planteamientos, los artículos de prensa que han ido creciendo, aumentando, incrementándose con respecto a las elecciones del año 2022, porque dentro de pocos meses, realmente dentro de un año, ya empezará la campaña en Colombia, si es que no ha empezado. Y se ha venido hablando de distintas alianzas. Hace algunas semanas Juan Lozano, en su columna del Tiempo, decía pues que iba a haber una alianza que iba a estar encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, otra alianza que iba a estar encabezada, o por lo menos que iba a rodear al expresidente Santos, otra alianza que iba a rodear seguramente, o se iba a girar en torno a Gustavo Petro. Pero además, en las últimas horas, el expresidente Álvaro Uribe ha dicho que Sergio Fajardo, que seguramente será candidato presidencial, va a ser el candidato de Juan Manuel Santos. ¿Ustedes cómo ven las alianzas a estas alturas de cara a esos comicios de 2022, a esa campaña de 2022 que empezará el año entrante sin ninguna duda? ¿Y cómo ven esa idea de que Fajardo es el candidato de Santos según Uribe? Por supuesto, Fajardo ha dicho que eso no es así, que él es un candidato independiente y demás. ¿Cómo ven ese asunto ustedes a estas alturas? Ariel Ávila.
Juan Carlos, mire, a ver, la pregunta en dos partes. Lo primero es que a hoy uno puede decir que van a existir tres consultas interpartidistas muy grandes. En la derecha, que lo llaman la consulta republicana, ahí va a participar el uribismo, Federico Gutiérrez, alguien del Partido Conservador, y todo está dado para que Federico Gutiérrez, al menos eso es hoy, Federico Gutiérrez sea el candidato presidencial y alguien del uribismo, Paloma Valencia o alguien, será el candidato vicepresidencial. Luego vamos a tener una campaña de sectores progresistas en el centro. Estarán los hermanos Galán, estarán los Verdes, estará Fajardo y quien salga de la coalición de Carrillo, Roy, Cristo, etcétera, harán su consulta. Y tendremos la consulta del petrismo, donde estará Guillermo Alfonso Jaramillo, Francia Márquez y seguramente Gustavo Petro. Eso es lo que está dibujado a hoy. El tema es que a Duque le está yendo muy mal en el gobierno, por eso las encuestas lo están castigando, y el expresidente Uribe, en la última locución que dio, pues diseñó lo que va a ser su estrategia de campaña. Uno, todo lo que no sea como ellos es castrochavismo, es santismo, es farsantismo. Entonces eso a todo el mundo lo van a tildar que no esté con ellos. Dos, van a llevar un referendo. Y ese referendo que van a llevar, pues lo van a intentar que coincida con la elección a Congreso. Y tres, una lista a Senado que seguramente su hijo va a encabezar. Entonces esto hace parte de la estrategia del uribismo, de su ruta, la que diseñaron para hacer la campaña. Lo segundo es que cómo vemos eso, si es lógico o no. Pues eso es, digamos, citar a Fajardo que va a ser el del santismo, etcétera, pues eso no es cierto. No es cierto que la vez pasada pues rechazó la alianza, por ejemplo, con el Partido Liberal, etcétera. Pero hace parte de la estrategia. Yo creo, en cambio, que en esa gran coalición republicana de derecha y extrema derecha que plantea armar el uribismo, donde seguramente también estará Alex Char, la pregunta es que los de centro necesitan los votos de Petro y Petro necesita los votos de centro, sea cual sea el que pase a segunda vuelta para ganar. Y ellos sí se están lastimando sustancialmente y no sé qué tan posible sea una alianza posterior a la primera vuelta presidencial.
Bueno, María José Pizarro, ¿coincide con ese análisis?
Pues en algunas cosas. Por un lado, sí considero que definitivamente es una estrategia de Uribe y del uribismo para ir ganando terreno, y es precisamente satanizar desde su perspectiva claramente al intentar generar esa alianza entre Sergio Fajardo y Santos. Ahora, lo que sí sabemos es que afortunadamente en Antioquia y en Medellín el uribismo viene perdiendo terreno, sin embargo, pues sigue siendo un bastión electoral de Uribe. Y lo que él dice es que Sergio Fajardo durante los últimos 8 años ha gobernado 8 en Antioquia y en Medellín, y cuesta trabajo pensar que desde el uribismo no le hayan apoyado. Por otro lado, su proyecto, pues en mi criterio, en algunas cosas podría estar mucho más cercano a Uribe que Santos, precisamente por lo que acabo de decir. Su papel en el 2018 pues claramente sigue generando un gran debate. Todas las consecuencias que tuvo el hecho de que el mismo Fajardo se hubiese ido a ver ballenas, y estamos viviendo hoy las consecuencias de hacer eso. Sin embargo, nosotros, por lo menos desde los sectores de izquierda, que yo incluiría también al Polo Democrático, por ejemplo, desde esta nueva izquierda que se ha venido configurando, donde además está Fuerza Ciudadana, donde hay, digamos, otros sectores, y por supuesto la candidatura del Polo Democrático, pues definitivamente lo que esperamos es poder consolidar, pues digamos obviamente con nuestro candidato que es Gustavo Petro, pero poder consolidar una alianza con lo más amplia posible, y ojalá no tuviésemos 3 consultas, ojalá que pudiésemos tener 2 consultas. Yo creo que eso sería lo mejor. Definitivamente tal vez no lo logremos, y eso sería una tristeza para el país, porque lo que definitivamente se requiere hoy es poder salir de esta espiral de violencia, de este asesinato continuo de líderes y de lideresas sociales, la violencia política que se está viviendo, una emergencia sanitaria que ha sido utilizada por el Centro Democrático para gobernar por decreto, y definitivamente vivimos la seguridad democrática 2.0, y esas son las consecuencias de haber tomado decisiones. Todos tenemos que cargar con las consecuencias, pero definitivamente nosotros estamos abiertos a una consulta lo más amplia posible, porque creemos que en este momento se trata de poner por delante el país. Pero también vamos a ser muy exigentes en el sentido de que esa consulta tiene que ser sobre la base de un acuerdo programático, de unos puntos claros para evitar situaciones como las que vimos en el 2018 y, como digo, las consecuencias de irse a ver ballenas.
Bueno, oiga, ¿pero usted cree que María José Pizarro, que va a ser Fajardo el candidato de Santos, o que si lo es, será el candidato de Santos?
No, no lo creo definitivamente, pero toca ver cómo avanza esto. Yo creo que Santos tiene otros aliados, claro, lo dicen obviamente por muy seguramente por otro tipo de vínculos que pueda tener Fajardo con el santismo, pero la verdad es que yo siempre lo he visto mucho más cercano, hasta territorialmente y en algunas de las posturas políticas con otros sectores distintos, obviamente, al fajardismo, y él estaría siempre mucho más cercano, al santismo, y él siempre seguramente estará mucho más cercano ahora, por lo que vemos, al Partido Verde, por ejemplo, y tal vez diálogos con los Galán, eso sí. Tocaría ver cómo se termina de configurar esto, pero esperamos que Fajardo tenga una posición de muchísima más amplitud. Yo cuando él veo que pone en los extremos y habla en los extremos y que se niega definitivamente a poder reconocer esa forma de pensar, esa forma de ser, pues definitivamente siento que el extremista es él.
Julián Quintana, ¿qué alianzas ve usted que se puedan armar de aquí al 2022 a las elecciones? ¿Y piensa usted, por otra parte, que Fajardo va a ser el candidato de Santos, como dice Uribe?
Bueno, Juan Carlos, yo creo que para el presidente Uribe ha sido una preocupación constante lo que va a pasar en las elecciones del año 2022, y lo ha expresado con total franqueza. Digamos que la expansión de esa izquierda radical, que realmente lo que hace es vulnerar los derechos fundamentales, incluso de personas que legítimamente hoy tienen el poder por un voto popular, y tratar de pronto con campañas de desprestigio, con acciones judiciales, tratar de hacer con eso lo que no pueden hacer en las urnas, pues obviamente que es de gran preocupación, y no solamente para Uribe, sino para todos los colombianos. Y yo creo que lo que dice el presidente Uribe con respecto a que Fajardo puede ser el candidato del presidente, expresidente Santos para el 2020, pues es una apreciación muy personal y tiene todo el derecho, me parece legítimo que lo diga, es el juego de la democracia. Sin embargo, lo que sí yo creo es que como Fajardo
muchas veces se ha identificado con un grupo de personas y con grupos políticos que se identifican mucho con las ideas del presidente Santos. Por ejemplo, si uno escucha las ideas de Fajardo con referencia a los cultivos ilícitos o con referencia a lo que es el acuerdo de paz, pareciera que son ideas del expresidente Santos. Por eso tal vez es que muchas personas, no solamente el presidente Uribe, ubican a Fajardo como si fuera el candidato de Santos, precisamente porque lidera esas ideas. Ahora bien, eso no quiere decir que sea el candidato del presidente Santos, pero sí genera cierta suspicacia que esté defendiendo esas banderas del santismo. Entonces, lo que tenemos que establecer aquí es si realmente Fajardo va a seguir con esa condición de tibio, por lo que lo han tildado de que no está ni en la izquierda ni en la derecha, o realmente va a asumir una postura sensata y pues realmente decir cuáles son los apoyos que va a aceptar. Porque en esto yo creo que hay un juego de frente, y es que algún sector político tiene que ser apoyado por Fajardo. No se puede ir solo a las elecciones. Y en eso yo creo que él tiene que ser sincero desde el principio, obviamente para comenzar a mirar todos los juegos de apoyos y alianzas. Y también hay una cosa importante de la referencia de la pregunta de la alianza, que es supremamente importante, a pesar de que es un poco prematuro decirlo. Yo creo que el centro de izquierda y el centro de la derecha pues dependen mucho de la habilidad de sus dirigentes el día de hoy, de sus movimientos políticos, para generar ese tipo de alianzas. Yo creo que ahí va a estar un derrotero muy importante con referencia a las alianzas que se puedan dar. Lo que sí se ha visto es que hoy la izquierda, sí, lo que se entiende como radical y sobre todo liderada por el senador Gustavo Petro, y la izquierda, digamos, de centro, que está liderada evidentemente por el Partido Verde y podemos decir también del Centro Democrático, pues hay una división muy marcada entre ellos, ¿sí? Los dirigentes de centro izquierda han dicho que no se ven reflejados con Petro. ¿Y eso qué significa? Que más adelante, si Petro aspira a una segunda vuelta, pues no va a ser apoyado por ese sector de la izquierda centro. Y me parece que eso es muy diciente, porque se puede reflejar el mismo resultado de las elecciones de 2018, es decir, que pierdan precisamente por esa división, por esa fractura. Ya. Y si uno escucha al propio Fajardo y al propio Robledo, sí, pues uno se da cuenta que efectivamente esa división está. Y ya para terminar, la derecha me parece que todavía no tiene decantado el tema, que no existe un líder todavía que de pronto se arriesgue a dar el paso, sí, para saber cómo se pueden dar ese tipo de alianzas.
Ya. Yo les tengo una pregunta. ¿Creen ustedes, tal como está el panorama, que en el 2022 va a continuar gobernando la centroderecha o va a gobernar la derecha? ¿O más bien creen que el país va a dar un giro indudable hacia la izquierda o hacia la centroizquierda? ¿Cómo ven ese asunto? Ariel Ávila, ¿qué piensa usted que va a pasar?
Pues, a ver, Juan Carlos, tres respuestas rápidas. Lo primero es que las cartas están muy abiertas. Nadie sabe cuál va a ser la Colombia del 2021, una Colombia en una crisis económica durísima, en una crisis política durísima, en una crisis social y una crisis de seguridad. Uno pensaría inicialmente que si el presidente Duque va a entregar un país hecho trizas, pues va a ser muy difícil que ellos sigan gobernando. Entonces, pero está todo muy abierto. Dos, ¿de qué va a depender? Pues que nadie gana solo. Entonces va a depender mucho de los tipos de alianzas que se den. La derecha va a apostar a colocar un tipo como Federico Gutiérrez, que van a decir que no es tan uribista, que fue alcalde de Medellín, que lo hizo bien. Es posible, yo creo que lo de Char ya es un poco inviable, y lo van a meter por ahí y a asustar la gente, que castrochavismo, neocho, o sea, la misma dosis del 2018. El centro, eso que llamamos nosotros centro, que puede ser algo movible, en eso coincido. Si siguen atacando de esa forma a Petro, va a ser muy difícil, porque digamos necesitan, así no sea que Fajardo necesitara a Petro, Petro Fajardo, necesitan los votos de cada uno. Entonces tendrán que bajarle al nivel de agresividad que se dé. Pero tal vez, y yo creo que esto es, el secreto está en la ruta, y este es lo tercero, el secreto está en la ruta que diseñe cada uno de esos sectores políticos. La ruta del uribismo ya está clara, una consulta en octubre del próximo año, una consulta en marzo, que incluiría referendo, un intento de jalar la lista grande al Senado y la primera vuelta presidencial. pareciera que en el centro está igual, los verdes harían una encuesta en octubre entre ellos, irían todos después a una consulta en marzo, y etcétera. Lo que no está muy claro es el tema Petro, pareciera que está intentando armar una lista a Senado muy fuerte, están convenciendo a medio mundo, y también vamos a ver cómo le sale la consulta. Entonces, en política importa mucho el personaje, pero también importa mucho la ruta. Dependiendo de la ruta se da. Pero yo no daría por descontado que la derecha sigue gobernando, pero tampoco diría que es imposible que la izquierda llegue a gobernar. Creo que hoy en día nadie puede saber qué va a pasar el próximo año.
¿Por qué no descarta usted, Ariel Ávila, que la derecha siga gobernando?
Porque lo que es que puede pasar el mismo escenario de 2018, Juan Carlos, y es que pasando Petro, pasando alguien del centro, si el otro candidato no apoya, no les alcanza para ganar la segunda vuelta. Es sencilla, o sea, la aritmétrica es muy sencilla, no les alcanza para ganar la segunda vuelta.
Claro. ¿Y entonces, por qué cree usted que? Sí, adelante, adelante.
Y el tema es que la derecha, ellos, pues es lo que ellos lo dicen, van a hacer una consulta republicana, así lo han llamado, aspiran a que en esa consulta de marzo sacar 5 millones de votos y salir disparados para la segunda vuelta, es lo que ellos dicen. Y al sumar Centro Democrático, que por mal que esté tendrá 1 millón de votos, el Partido Conservador 1,5 millones, 1,800,000, y los sectores cristianos 1,5 millones de votos, uno podría pensar que una consulta de ellos sí puede lograr 5 millones de votos. Digamos, sí es fácil entender que lo pueden lograr. Ahora, ¿cuál es la debilidad de ellos? Que creo que los partidos políticos en el Congreso se les van a hundir. Creo que el Centro Democrático, en el mejor de los casos, sacará 9 senadores, 10 senadores, pero en el mejor de los casos. Los conservadores reducirán 2 o 3, y Cambio Radical se viene a la mitad.
Ya. María José Pizarro, ¿quién cree usted que va a gobernar a Colombia a partir de 2022? ¿La centroderecha y la derecha, o la derecha y o la centroizquierda y el otro lado del espectro ideológico, digamos, la derecha o la izquierda?
Yo creo que definitivamente la izquierda o los sectores alternativos, progresistas, vamos a decirlo así, que digamos que es un poco más amplio y nos integra a todos, pues definitivamente creo que por ahí va a ir la presidencia. Pero definitivamente en política nada es sencillo. Yo creo que nosotros estamos asistiendo en este momento a la reestructuración de las fuerzas políticas en nuestro país. El uribismo definitivamente, como decía Ariel, viene perdiendo terreno. También los sectores, digamos, más afincados en las políticas clientelares locales, en esos cacicazgos locales, también viene perdiendo terreno, y el reflejo de esto fueron las últimas elecciones regionales, donde los sectores los mismos sectores tradicionales, pues vienen asumiendo posiciones un poco más democráticas en algunos temas, por ejemplo, como la paz y otros, y definitivamente hay partidos como el Partido Cambio Radical, creería que en algunos puntos el Partido Liberal y hasta el Partido de la U se vienen de alguna manera reconfigurando. Definitivamente dentro de los sectores alternativos el verde tiene al interior una disputa interna que es interesante, en donde hay sectores muy cercanos al fajardismo, pero también hay unas y también hay inclinaciones, digamos, más hacia la derecha, pero también hay fuerzas más de centro izquierda, más de izquierda en el partido, y hay posturas muy fuertes en ese sentido, así que tenemos que ver pues definitivamente qué ocurre con el proceso interno. Yo no descartaría definitivamente una posibilidad de coalición dependiendo de quién gane la consulta interna. Ya Marulanda, que viene pues yo creo que muy respaldado por el sector de Fajardo, podría, si ganara la consulta, podría bajarse, pero si gana Camilo Romero sería muy fácil o mucho más sencillo, vamos a decirlo así, poder lograr una consulta más amplia, porque es una persona mucho más cercana a nosotros que Iván Marulanda, que se baja precisamente para que pueda subir en ese momento Fajardo. Mientras tanto, pues hay partidos como el Polo Dividido, entonces Robledo sale hacia el Partido Verde, y nosotros en nuestra coalición pues básicamente tenemos movimientos pues obviamente mucho más conectados con ciertos sectores sociales del país y con ciudadanías y con movimientos como Fuerza Ciudadana, que decía, junto con un sector del Polo Democrático. Así que básicamente en los próximos meses nosotros vamos a ver el resultado de esta reestructuración. Nosotros esperamos que sea favorable para estos sectores y definitivamente tenemos que crear las condiciones, como decía Ariel, para consolidar esa gran fuerza política para ganar la presidencia. Obviamente, si me preguntas a mí, con Gustavo Petro para el 2022.
Claro. Julián Quintana, ¿quién gana en 2022, la derecha o la izquierda?
Bueno, no es una pregunta fácil, Juan Carlos. Me parece que es un momento muy prematuro para definirla, pero uno puede hacer algunas proyecciones, ni más faltaba. Yo pienso que si la centro-derecha quiere triunfar para las elecciones del 2022, sin duda alguna depende de lo bien o lo mal que le vaya a Duque. Por eso todavía le falta algún tiempo al presidente para seguir haciendo ese trabajo que para mí ha sido muy bueno. Pues en la jefatura de la presidencia no es fácil, las circunstancias que le han tocado al presidente, el tema del COVID, obviamente que la economía no marcha bien por este fenómeno, son muchos factores que obviamente él tendrá que conjurar y a tiempo, precisamente para que los electores no se vayan a desencantar con la derecha centro. Eso yo creo que es importante. También hay que tener en cuenta algo trascendental, y es que nosotros estamos viviendo una transición generacional. Mire ustedes que hay un gran cúmulo de jóvenes, esos jóvenes van a ser votantes en el 2022 y también están reclamando cambios, y otros también están apoyando pues el centro de la derecha. Y yo creo que eso va a marcar una diferencia muy grande en las nuevas elecciones, porque es, digamos, una estadística que no se ha medido y no se ha podido medir. Solo lo vamos a saber hasta el 2022, eso es importante. Entonces yo creo que acá la centro-derecha tiene que hacer alianzas, como siempre lo ha hecho. Y en eso yo creo que tiene una virtud que le ha ganado siempre a la izquierda, tanto la izquierda de centro como la radical, y es que fácilmente hacen esas alianzas. Fíjese usted cómo las consultas del 2018 calaron, sirvieron, y gracias a esa alianza es que Duque pudo ser presidente, con Marta Lucía, el Partido Conservador, otros sectores conservadores. Es decir, que a la final esas alianzas llegan a ser ideológicas y no partidistas. Y eso es lo que ha logrado que la centro-derecha siga en el poder, y creo yo que va a ser la misma fórmula que va a utilizar para el 2022. Sumándole algo, y es que se tiene que comenzar a atraer a esos nuevos jóvenes votantes para el 2022, obviamente que con banderas políticas. El progreso, la protección a los derechos, la protección a la vida, la protección de la justicia, todas esas banderas que siempre ha defendido la derecha, creo que es con lo que tiene que llegar a los jóvenes para conseguir esos nuevos votos. Y sin duda alguna, y necesariamente, esto lo repito, se deben hacer esas consultas, escoger un candidato, que hay muchos buenos candidatos de derecha, establecer ese un sector ideológico y buscar de allí el próximo presidente de la República, que en mi concepto seguramente va a ser de centro-derecha. Gracias, seguramente ese buen trabajo que va a dejar el presidente Duque cuando termine su gestión.
Usted dice que hay buenos candidatos de derecha, ¿cuáles son? Dígame dos.
Bueno, yo no descarto a Char, me parece una persona supremamente interesante. Yo creo que se tiene que analizar este candidato, y yo pensaría que de lo que conocemos en la opinión pública, que puede tener una gran aspiración, pensaría que sería él el candidato más fuerte que podría tener la centro-derecha para esas alianzas que estoy describiendo.
Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 8:01 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.
El mejor regalo en Navidad es estar con los que queremos. Vuelven los mejores momentos, los tiempos en familia. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio.
Las noticias en RCN Radio. Dirige Jonathan Ruiz.
8:03 en RCN Radio, las noticias de la hora. Capturan a 40 personas dedicadas al narcotráfico a través de la modalidad del narcobús. Mónica González.
En un operativo en conjunto entre la Fiscalía y la Tercera Brigada del Ejército se logró la captura de 10 integrantes de la banda delincuencial denominada Los Cirujanos, que inyectaba cocaína líquida en prótesis a mujeres para evadir los controles de las autoridades y lograr sacar la droga del país. Esta organización reclutaba mujeres para utilizarlas como correos humanos, ya que luego de operarles los senos y glúteos las enviaban con el alcaloide en su cuerpo hacia España. Otro de los hechos que ha causado mayor conmoción a las autoridades era que esos delincuentes utilizaban algunos moteles de Cali para llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos, poniendo en peligro la vida de estas mujeres debido a que no tenían ninguna medida de seguridad para adelantar estas intervenciones. Por estos hechos, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los 10 presuntos integrantes de esta banda. De acuerdo con las autoridades, dos personas vinculadas al sector de la salud hacían parte de esta organización y serían quienes se encargaban de intervenir quirúrgicamente a las mujeres.
De otra parte, aún en una investigación contra 10 concejales del municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico, por un aparente pacto para ser mayoría. William Vargas.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a 10 concejales de Malambo por la presunta suscripción en una notaría de un pacto para integrar las mayorías políticas en el recinto y el aparente establecimiento de una millonaria cuota como medida de presión para evitar la deserción del acuerdo. El Ministerio Público busca determinar si los investigados firmaron en la notaría 12 de Barranquilla el pacto por la solidaridad y el progreso de Malambo, con el que aparentemente pretendían constituirse en las mayorías políticas. También se investiga si estarían cobrando 330 millones de pesos a uno de los cabildantes por aparentemente retirarse del acuerdo.
Este viernes se conmemoran 35 años de la tragedia de Armero, Reina el Llano.
Mañana viernes 13 de noviembre se cumplen 35 años de la erupción del volcán Nevado del Ruiz y han sido conmemorados virtualmente con conferencias relacionadas con la historia geológica del volcán, las lecciones de la erupción y la actividad actual. La directora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, María Luisa Monsalve, explicó que con estas charlas se pretende conservar la memoria de lo que fue ese episodio triste de la historia colombiana y tener conciencia que vivimos alrededor de un volcán activo y que continúa inestable. Y es que el nivel de alerta justamente del volcán Nevado del Ruiz es amarillo, lo que significa que puede aumentar su sismicidad, su inestabilidad o disminuirla.
El gobernador de Antioquia celebró la decisión de la Asamblea Departamental de aprobar en segundo debate la transformación de la fábrica de licores de la región. Paola Gredo.
Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, celebró que la Asamblea Departamental aprobara en segundo debate el proyecto de ordenanza que transforma la fábrica de licores de Antioquia en una empresa industrial y comercial del Estado 100% pública. Dijo el mandatario que espera que con esta transformación se pueda generar mayores recursos para inversión social en el departamento. Ahora el proyecto pasará a tercer y último debate en la Asamblea.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
Llega el Gran Finde, 72 horas con las mejores ofertas para que vuelvas a viajar por Colombia. Aprovecha las ofertas del 20 al 22 de noviembre de todos nuestros aliados participantes que tengan el sello del Gran Finde. Ya puedes recorrer el país, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Conoce más en www.elgranfinde.com. Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
Elecciones 2020 en los Estados Unidos. Cubrimiento extraordinario de RCN Radio.
Joe Biden es el presidente número 46.
Kamala Harris hace historia, la primera vicepresidenta.
Es el candidato más votado en la historia de unas elecciones presidenciales.
Pone en su cuenta de Twitter el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. América
va a ser el presidente con más años que llega a la Casa Blanca, 77 años.
Ya muchas personas se están congregando.
El demócrata Joe Biden ha ganado por 34.400.
Reacciones de los verdaderos protagonistas.
Juan Carlos Pinzón, exministro, exembajador.
Creo que es una buena noticia para Colombia, ¿verdad?
Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Cuán importante es la democracia.
RCN Radio. Credibilidad por encima de todo.
Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
Ha sido distracción y ha sido el medio que más uso para informarme de lo que sucede en el país.
Es incluso una alternativa para muchos niños y niñas que no tienen internet en sus casas para continuar con sus estudios.
Mi familia y yo, gracias a la radio, nos ha ayudado a estar más unidos.
Y siempre está ahí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuesta a acompañarme y a subirme el ánimo.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial.
En Cultura RCN se habla de cine, de música del mundo, de libros recomendados y de entrevistas únicas con Juan Manuel Ruiz.
Maestro Ampuero, escritor chileno, actual embajador de Chile en España.
Un gran abrazo, Juan Manuel, y muchas gracias por tu llamado y muchos saludos.
Y La Copelo.
Lo que hicieron fue presentar 100 libros escritos solo por mujeres en lengua castellana.
Domingos, 11 a 12 del mediodía, por RCN Radio, nuestra radio.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con María José Pizarro, Ariel Ávila y Julián Quintana, y ha aparecido finalmente el senador Carlos Meisel. Senador, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí. Saludos a los compañeros.
Senador, gracias. Senador, una pregunta para que se ponga usted al día con sus compañeros, ya que solamente ahora logramos localizarlo, y es la siguiente muy rápidamente. Hablábamos de las coaliciones que podrían llegar a producirse, a concretarse de cara al 2022, y además hablábamos sobre si Sergio Fajardo es el candidato o sería el candidato de Juan Manuel Santos, como dice el expresidente Uribe. ¿Usted qué opina de eso?
Hombre, nosotros queremos candidatos, Juan Carlos, que se asemejen a nuestras tesis, a nuestros postulados. Nosotros queremos candidatos que podamos hacer una gran coalición en basadas en diferencias y en ciertas similitudes, pero que fueran más acercadas las similitudes para que nosotros podamos ofrecerle a este país un proyecto político que fortalezca la iniciativa privada, que garantice las libertades individuales, que también pueda, de cierta manera, reforzar la institucionalidad del país. Ese es el proyecto político en el que nosotros estamos pensando, más allá de cabezas. Individualmente, nosotros no estamos pendientes de individualidades. Queremos simplemente un proyecto de país que le sirva a Colombia en las tesis que nosotros estamos planteando.
Ya. ¿Y usted cree que si Fajardo se lanza será el candidato de Santos, como dice Uribe?
No, yo no sé, yo no puedo responder por Uribe, Juanca. Yo no conozco a Fajardo. Creo que nosotros tenemos que luchar por nuestras banderas, más allá de lo que otras corrientes políticas puedan hacer o decir.
Bueno, les quiero hacer otra pregunta a nuestros invitados. Hoy ha habido en los últimos días una especie de rifirrafe entre Juan Manuel Santos, el expresidente, y Francisco Santos, el exvicepresidente. Son primos hermanos dobles, porque ambos son Santos Calderón, y como ustedes recordarán, pues la relación de los dos, por lo menos públicamente y en materia política, no es buena realmente para nada. El expresidente Juan Manuel Santos dijo que Francisco Santos, como embajador en Washington, se inmiscuyó en la campaña presidencial de ese país, sobre todo porque incidió a favor de Donald Trump, el presidente estadounidense, y no de Joe Biden, quien a la postre terminó ganando las elecciones, si uno tiene en cuenta los resultados de los medios de comunicación estadounidense. Francisco Santos Calderón le dio poder al doctor Cancino para que demandara a Juan Manuel Santos por injuria y calumnia por haber dicho todo eso. Y el expresidente Santos se ha pronunciado en Pregunta Yamid y ha dicho lo siguiente. Ha dicho, yo le daría un consejo de primo a Pacho. No vaya a malgastar el dinero. Los abogados están muy costosos. Es una demanda que no tiene ni pies ni cabeza. Y además agregó Juan Manuel Santos delante de Yamid Amat. Él sabe, en referencia a Francisco Santos, que lo que yo dije es totalmente cierto. Bueno, aquí, ¿quién tendrá la razón en esta pelea entre primos? Aparte de que ellos tengan unos cargos importantes en esta pelea entre primos, ¿quién tendrá la razón? ¿Quién estará diciendo la verdad? ¿Y en qué irá a terminar esto? Porque se está volviendo esto como una novela por entregas. Julián Quintana.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que me extraña que otra vez Santos esté interviniendo en política, estoy hablando del expresidente, cuando él fue muy enfático en decir que una vez que terminaba la presidencia se retiraba. Pero como ya es costumbre las mentiras de Juan Manuel Santos, pues nos encontramos frente a otra mentira más de este expresidente. Ahora bien, yo sí creo que si Francisco Santos siente que su honra y reputación están siendo transgredidas por estas afirmaciones, es legítimo que interponga las denuncias correspondientes. Es que acá tenemos que entender que cuando una persona hace alguna aseveración pública, pues se tiene que sustraer obviamente a la mentira y a la calumnia. Y eso es lo que muchas veces no pasa en el presidente Juan Manuel Santos. Estamos acostumbrados a sus mentiras. Entonces, a mí de pronto no me cabe la menor duda, sí, y dejo de pronto un ambiente allí de que tal vez que acostumbrados a las mentiras de Santos, pues lo que ha dicho en contra de Francisco Santos, pues es otra mentira más del presidente. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de desestabilizar al gobierno del presidente Duque. Él está muy nervioso porque el proceso de paz que fracasó evidentemente le está saliendo mal. Y entonces ahora lo que busca es que el presidente pues tenga una mala salida con los Estados Unidos, sea como si se hubiera hecho una intervención en política que nunca existió con los Estados Unidos, y obviamente que se cambie el apoyo de manera radical con referencia al proceso de paz. Y creo que es una mala estrategia, y la mala estrategia está fundamentada en una mentira que él tiene que, obviamente, corregir en los estados judiciales. Pero lo que es cierto es que yo creo, primero, que no pierde la plática, porque los abogados obviamente estamos para eso, para proteger derechos fundamentales. Y segundo, que Francisco Santos está en su derecho, que es legítimo, de denunciar lo que es mentira. Y por lo que hemos visto y conociendo el talante de Santos, seguramente será una mentira más de la que nos ha dicho por muchos años el expresidente Santos.
María José Pizarro, ¿coincide con Julián Quintana?
No, pues yo definitivamente no creo que Santos haya sido un mentiroso compulsivo, y más bien veo mentiras compulsivas en otros sectores. Pero definitivamente aquí de lo que se trataba era de mantener una posición de respeto por las elecciones en Estados Unidos, y lo que vimos fue a todo un partido de gobierno de alguna manera volcado a intentar presionar o convencer al electorado latino en Estados Unidos para otorgarle la victoria a un aliado indiscutible que es Trump, y pues definitivamente no lo lograron. Entonces, independientemente del rifirrafe entre los primos de una demanda que yo creo es innecesaria, pues tenemos que ver exactamente cómo van pues esos audios que se han venido filtrando en los medios en los últimos días, y tenemos que esperar definitivamente la reacción del gobierno. Pero lo que yo creo y lo que procede es la renuncia de Santos como embajador en Estados Unidos.
Senador Carlos Meisel, su punto de vista sobre este tema.
Hombre, Juan Carlos, yo lo que creo es que tienen que comprobar ciertas cosas. Nosotros creemos que es inaceptable que Colombia se meta en una pelea que no era nuestra, y si ellos tienen alguna prueba, pues que la sustenten, y con el acervo probatorio que tenga a cabo este tipo de situaciones. Yo se lo dije a usted, gracias a Dios me dio la oportunidad de hablar en estos micrófonos hace 15 días. Yo no he visto el primer funcionario del gobierno metido en la campaña de los Estados Unidos. Ahora bien, no nos dejemos meter en esa pelea, en eso sí estoy yo totalmente de acuerdo, pero mientras que no haya un acervo probatorio suficiente para señalar al embajador de los Estados Unidos en que se haya metido en la campaña de uno u otro candidato,
yo sí le pediría pues a los opositores que mostraran las pruebas antes de cualquier cosa. Muchas gracias, Juanca.
Muy bien. Ariel Ávila, lo de Juan Manuel Santos y Pacho Santos.
Mire, dos cosas, Juan Carlos. Lo primero es que más allá de la pelea de primos, lo que es cierto es que hay una percepción grande en Estados Unidos, en un sector del Partido Demócrata, en que el gobierno de Iván Duque, más que el gobierno, en que el partido de gobierno metió la mano a favor de la campaña de Donald Trump. Digamos, eso existe. La reciente elegida candidata demócrata, representante de la Cámara, lo manifestó en una entrevista, de hecho. Entonces, yo sí creo que si el presidente Duque por fin es capaz de tomar una decisión, debería mover a Francisco Santos como un mensaje al nuevo gobierno de Biden. Digamos, yo creo que mantenerlo allá va a ser muy costoso para Colombia. Lo segundo es que yo no entiendo el partido de gobierno, no entiendo, por ejemplo, a María Fernanda Cabal, no entiendo toda esta gente. Colombia tenía una cosa que era muy difícil de lograr, con tres o cuatro cosas, como el tema Israel, y era un apoyo bipartidista al país. Y esto que hizo el partido de gobierno salió muy mal. Una visión tan cortoplacista para tirarse años y años de esta coalición bipartidista en el gobierno, en el Congreso norteamericano. Y eso hay que bregarlo a recomponer para que no se dañe. Entonces, yo más allá de la quién tiene la verdad o no, qué tiene la verdad, porque además hay una carta de que salió también el día que ayer, que ahí se da la interpretación que dicen, deje de poner demandas porque nos toca decir la verdad. Pero más allá de eso, yo lo que le digo al gobierno del presidente Iván Duque es, por favor, no la embarren más. O sea, calme al embajador y cambie al embajador y cálmelo, para que no haga esto, porque cada cosa que haga va a seguir ahondando ese ruido en Washington. Entonces sí es muy dramático esto que hizo el partido de gobierno, una total irresponsabilidad, pero bueno, ya pasó, entonces no la embarren más.
Muy bien. El siguiente tema, y a las 8 de la noche, 19 minutos, lo plantea Alejandro Villegas.
Y es que queremos preguntarles por la encuesta de cifras y conceptos dentro del llamado panel de opinión, líderes de opinión que respondieron una encuesta hecha por esta firma encuestadora. Varios congresistas, dos datos quizás los más relevantes, varios congresistas de la oposición son los que aparecen con las mejores calificaciones: Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano, el senador Iván Cepeda, Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, aquí también está la doctora María José Pizarro, Mauricio Toro, y ha descendido en esas encuestas donde usualmente aparecía muy arriba el expresidente Álvaro Uribe, que ahora pues ha dejado su curul como congresista. Y otro dato que también llama la atención es la caída de la confianza en las instituciones. Por ejemplo, la Fiscalía está apenas en un 47%, aparece la Contraloría en un 51%, la Policía Nacional también ha caído drásticamente a un 51% de confianza, luego de llegar a tener índices de favorabilidad por encima del 65%. También en lo que tiene que ver con el Ejército, pues ha descendido esa favorabilidad al 56%. ¿Cuáles son las lecturas que ustedes tienen de estos datos, de esta encuesta del panel de opinión, más allá, por supuesto, de lo que se ha venido conociendo sobre consultas de medios de comunicación o algunos columnistas, pero en esto que tiene que ver con el capítulo de la política, doctor Ariel Ávila?
Mire, Alejandro, yo creo que esa encuesta tiene como, uno podría hacer unos tres tipos de lecturas. Primero, el pesimismo que rodea al país. El propio director de Cifras y Conceptos lo dijo en una entrevista, es decir, es la peor evaluación que tiene un gobierno. El tema económico, por ejemplo, está sobre el 45%. Entonces yo creo que hay una sensación en los líderes de opinión de un país que está en crisis y que está a la deriva. Y eso termina afectando durísimo pues al jefe de partido, al ex senador Álvaro Uribe. Creo que el trino de hoy de él lo dice todo, reconoce que su imagen está totalmente deteriorada. Entonces yo, creo que hay una crisis muy dura y creo que ellos están muy equivocados si piensan que esa crisis la van a poder conjurar acusando a todo el mundo de ser santista o ser castrochavista, pero vamos a ver qué va a hacer el presidente Duque. La segunda cosa interesante que da la encuesta es el tema de alcaldes y gobernadores, y pareciera que todavía el país les da una carta, un chance de confianza. No están tan mal. Y digo de todos, digamos, Barranquilla, Bogotá, todos, digamos, pareciera que salen muy bien evaluados, todavía existe esa confianza, y el tema es hasta cuándo les va a durar con unas ciudades en crisis con el tema de desempleo. Vamos a ver eso en qué se traduce, sobre todo de cara a las elecciones del 2022, que es el próximo año donde eso tiene. Caso Claudia López, o el, bueno, caso Medellín, caso Cali, el propio caso Barranquilla con la Casa Char de Pumarejo, vamos a ver eso en qué se traduce. Y luego hay una tercera parte en la encuesta muy interesante, y es, digamos, es normal que haya pasado, pero el surgimiento de figuras relativamente jóvenes, nuevas, el caso de María José Pizarro, el caso de Juanita Gobertus, ahora Robledo siempre había venido punteando, no es la primera vez que lo hace, pero lo cierto es que sí hay como figuras muy nuevas que está viendo el país. Yo le resumiría en esas tres cosas, pero creo que los que más tienen que pensar en este resultado de la encuesta es el gobierno nacional. No hay que olvidar que hace dos semanas salió la encuesta también de Invamer, con una desfavorabilidad muy alta del presidente Duque, igual a los números que tuvo en noviembre del año pasado, cuando llegó a su punto más bajo.
¿Comparte ese diagnóstico de Ariel Ávila o tiene otra lectura frente a lo que se ha conocido de esa encuesta de cifras y conceptos en algunos de esos apartes? Alejandro. Senador Carlos Meisel. Sí, creo que perdimos ahí la
¿Aló?
Aló, senador.
Aló,
sí. Sí, senador. ¿Nos escucha ahí, senador? Le preguntábamos, y no sé si escuchó usted la intervención de Ariel Ávila sobre la lectura que él tiene de esa encuesta de cifras y conceptos.
Mire, nosotros hemos sido muy pocos calculadores en cuanto a encuestas. Nosotros defendemos tesis, nosotros defendemos la iniciativa privada, defendemos la seguridad, las instituciones. En este ala del partido, de pronto un poco más joven, a la cual yo represento, defendemos las libertades individuales. Entonces, hombre, yo ponerme a dar opiniones sobre una encuesta de cifras y conceptos, yo creo que no estoy para esto. Estamos para trabajar. Me preocupa, sí, obviamente, que todos los congresistas que salen bien rankeados ahí tengan una oposición al gobierno, del cual de cierta manera yo hago parte, por ser parte del partido del cual hago parte, pero yo creo que nosotros tenemos que avanzar sobre eso y seguir defendiendo nuestros postulados, nuestras tesis, más allá que de pronto marquemos bien o marquemos mal en alguna encuesta. Nosotros no estamos para encuestas, sino para defender tesis. Gracias.
Sí, representante María José Pizarro, usted aparece allí muy bien punteada dentro de las figuras de la Cámara de Representantes. ¿Cuál es su opinión también sobre los resultados de esta encuesta, este panel de opinión?
No, bueno, lo primero es que definitivamente cada uno de nosotros defiende tesis, pero aquí lo que se ve es el reflejo precisamente de un trabajo que se ha hecho de manera colectiva y de manera concienzuda y de manera juiciosa. Y aquí lo que vemos es la lectura, digamos, de un universo de personas encuestadas muy concretas que son líderes de opinión, políticos, medios de comunicación, etcétera, y que definitivamente, pues digamos, en ese grupo muy informado, pues se da un reflejo que en mi criterio es muy interesante. Por un lado, podría decir que en términos, por ejemplo, comunicativos, vemos que la revista Semana sale perdiendo porque los mejores rankeados son precisamente los que pierden. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el resultado de la Cámara, que me parece muy interesante, no porque esté yo obligatoriamente, aunque aprovecho obviamente para agradecerle a todo mi equipo de trabajo, felicitarlo, pero también a todas las organizaciones que me acompañan, porque esta es una curul colectiva, es una curul puesta al servicio de la ciudadanía y de las organizaciones, pero lo importante es que son tres mujeres las mejores rankeadas en esta consulta. Esto quiere decir que definitivamente llegó el tiempo de las mujeres, que llegamos para quedarnos, que estamos listas para gobernar, que estamos listas para seguir consolidando y potenciando la voz femenina en la política. Aparece también, digamos, hay una lista muy interesante de mujeres destacadas en el 2020. Ahora hay una crítica que le hago a la encuesta, y es que en mi criterio, pues digamos, o más bien lo que demuestra la encuesta, no es una crítica, pero lo que demuestra la encuesta es que la opinión se construye desde Bogotá y por lo tanto hay una visión un poco centralizada de la encuesta. Entonces aparecen muy pocos representantes o senadores de las regiones, muy pocos periodistas de las regiones, por ejemplo. Lo que sí me parece...
Pero mire que es curioso, doctora Pizarro, porque sí se pregunta justamente por departamentos cuáles son esos columnistas más leídos y son los líderes de esas regiones los que dan respuestas, contestan la encuesta.
Exacto, por eso te digo, la opinión se construye desde Bogotá y eso demuestra el centralismo que aún persiste en nuestro país. No es un país de regiones, no es un país donde se expresen las regiones. Salen algunos colegas, por ejemplo, de las regiones, voy a decirle un Freddy Muñoz, sale Rodrigo Rojas, bueno, etcétera. Salen algunos colegas de región, pero digamos que un poco no se notan tanto y lo mismo pasa con los columnistas, ¿ves? Entonces, para mí eso denota que definitivamente la opinión en nuestro país todavía se construye desde Bogotá y eso denota el enorme centralismo que aún persiste en nuestro país. Eso, pues digamos, es como un análisis que me parece importante hacer. Y por otro lado, pues digamos, yo creo que nosotros tenemos que volver a ese debate precisamente que viene de tiempo atrás y es alrededor de las encuestas en Colombia, su financiación, sus motivaciones, el rigor técnico y por supuesto pues obviamente la influencia en el comportamiento del electorado. Definitivamente yo creo que tenemos que regresar a este debate, no porque esta encuesta esté mal, sino porque vamos a entrar en un periodo de encuestas preelectoral muy importante donde pues definitivamente las encuestadoras van a jugar un papel muy importante como lo han venido jugando, entonces es importante tener pues obviamente pues digamos esa mirada, ese debate latente, vivo, pues para que las encuestas cumplan el papel que definitivamente deben cumplir. En todo caso, sí. Yo como te digo, no puedo más que alegrarme porque sí. Es un reconocimiento al trabajo que hemos realizado de manera muy juiciosa.
Doctor Quintana, rápidamente, que ya se nos acaba el tiempo.
Bueno, yo tengo mis reservas con referencia a las encuestas, y esto lo digo con absoluto respeto a cifras y conceptos, pero las encuestas son como las morcillas, a todo el mundo le gusta, pero cuando se dan cuenta cómo se hacen, no se las vuelven a comer. Pues precisamente eso mismo pasa con las encuestas, por eso es que yo no creo mucho en ese tipo de encuestas, preguntas que se hacen, porque se dejan muchos criterios por fuera. Uno puede ver un panorama muy 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 reciente y es las elecciones del presidente Donald Trump, que lo dan prácticamente por perdedor con una diferencia abismal, y nos damos cuenta que hoy ni siquiera ha ganado la presidencia Biden. Entonces yo creo que tenemos que replantear realmente a qué es lo que le estamos creyendo en el tema de encuestas, porque se han rajado casi todas, incluso en las elecciones 2018, muchas encuestadoras en Colombia se rajaron totalmente. Yo hay cosas con mucha sorpresa, que es lo que me causa también la suspicacia de que tal vez está mal hecha. Y, por ejemplo, instituciones como la Fiscalía y la Contraloría, que todos los días dan resultados en el país. La Fiscalía todos los días da una noticia. La Contraloría todos los días da una noticia positiva. Y resulta que es una de las instituciones que están con más baja calificación. Entonces, uno no se entiende eso. Uno también ve, por ejemplo, la lista de los periodistas, sin decir que los que están allí son importantes, claro que sí. Pero hay grandes periodistas que ni siquiera aparecen por las curvas en esas encuestas. Y me parece gravísimo. Y yo creo que eso tiene que llamar la atención, de que efectivamente las encuestas hoy en día no dan mucha credibilidad. Por eso, con mis reservas y con todo el respeto, pienso que no es un criterio para que se puedan tomar decisiones o hacer alguna proyección en el futuro.
Muy bien. En todo caso, antes de despedir, hay que recordar la frase de Winston Churchill, que era un tipo serio, que decía: yo solamente creo en las estadísticas que he podido manipular personalmente. Gracias, María José Pizarro, por haber estado aquí. Carlos Meisel, Ariel Ávila y Julián Quintana. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8:31 PM.
Voces RCN.